Y estamos ingresando en el tramo de nuestra entrevista central. Lo habíamos adelantado a través de las redes sociales también. Lo comentamos antes de irnos a la pausa. Nos está acompañando aquí en los estudios el senador del Frente Amplio, Charles Carrera, que le doy la bienvenida. Ya es hombre de la casa porque ha venido varias veces por acá por la radio, así que tanto eso no lo sorprende. Pero el agradecimiento una vez más de venir, además en persona, en el medio de tanto ajetreo parlamentario, para dialogar un rato con nosotros. ¿Cómo anda, Charles? Bienvenido.
Todo bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí siempre es un gusto estar aquí contigo, con tu audiencia.
Bueno, Charles, hay una cantidad de temas, inclusive cuando uno pensaba esta entrevista el fin de semana, buscando algunos recortes, había muchos temas, pero claro, van pasando otras cosas también, ¿no? Y de repente capaz que arrancaría por algo que pasó en estas últimas horas, que entre comillas, puesto siempre hay que tomarlo entre comillas, se filtró a los grandes medios de comunicación y que ha generado algunas repercusiones. Usted además es uno de los principales senadores de la nueva generación, además, del Frente Amplio y en particular del Movimiento de Participación Popular. ¿Qué sensación le dejó estos primeros lineamientos de este documento que se filtró en los últimos días, que va a ser parte del análisis de autocrítica del próximo 17 de octubre del Frente Amplio? Pues ya, ¿sabe por qué se lo pregunto esto? Porque yo recuerdo una entrevista de no hace mucho tiempo al senador y expresidente José Mujica, donde él hablaba de el peligro, ¿no?, de contaminar el debate sano de la autocrítica con la carnicería interna, por ejemplo, ¿no?
Sí. No, la idea, digo, es, nosotros tenemos que analizar. En primer lugar, la idea es analizar. Sí. A puertas cerradas. Este fue un documento que se elaboró, bajó a la mesa política el viernes de la semana pasada y lamentablemente se filtró, salió publicado el día de ayer, creo, en el diario El País y El Observador. Nosotros creemos que es una lástima que se haya filtrado el documento porque hacía secas como las versiones que le han dado complejizan un poco. Nosotros un debate interno, un análisis de qué fue lo que aconteció, qué fue lo que pasó, nos tenemos que dar. Porque fuimos gobierno, yo creo que hicimos muchísimas cosas buenas que cambió la vida de un montón de gente, reformas estructurales importantísimas, pero en algún momento perdimos comunicación con la sociedad o con la gente. Yo soy de Rivera, soy del interior. Por ejemplo, es decir, la descentralización real que existió en base a los gobiernos del Frente Amplio, la descentralización universitaria, la creación de la UTEC. Yo siempre pongo el ejemplo, cuando yo vivía en Rivera teníamos 2 liceos y medio y hoy hay 8 liceos, infraestructura de primer nivel, una UTU, que con sana envidia, es decir, aquello es bien diferente cuando yo estudiaba allí. Claro. La UTEC, y eso es en todo el interior. Bueno, algo pasó, es decir, en Rivera la votación para nosotros fue terrible, qué sé yo, perdimos el diputado, el Frente Amplio perdió el diputado, bueno, entonces nosotros tenemos que analizar. Entonces, y ese análisis es para cambiar, para mejorar y para no volver a cometer los errores que cometimos. Pero tenemos que dar ese debate, y nosotros queremos desde el MPP, lo hemos propuesto el lunes en el secretariado, nosotros creemos que tenemos que salir a hablar en las plazas públicas, hablar con la gente y preguntarles, bueno, ¿cómo ve? ¿Qué pasó? Y en ese sentido, es decir, acá hay que sacarle el drama, desdramatizar.
Esa ahora
palabra.
Sí.
Estoy quedando ya un poco cansado hasta ahora.
Son muchas sesiones estos últimos días.
Sí, pero hay que sacarle el drama y analizar con una perspectiva de futuro. Es decir, sin lugar a dudas, hay cosas que la fuerza política no estuvo a la altura, hay que analizar. Y que analizar otros problemas. Pero yo le te digo no hay que tener una carnicería, acá no hay que buscar culpables. El Pacha siempre dice una cosa, que su abuela, yo como mi abuela era de Rivera, tenía otros dichos, es decir, la culpa es algo como que es difícil hacerse cargo, es algo que nunca llega al piso.
Con la ley de la gravedad. Sí. Siempre cae arriba de alguien, sí. Decía el Pacha. Sí.
Entonces me parece que hay que analizarlo tranquilo, es decir, esto no es buscar acá responsables. Nosotros cometimos errores, una elección no se gana en una campaña electoral, una elección se gana en un periodo, es decir, en los 5 años se gana o se pierde una elección. A nosotros se nos impuso una agenda y nosotros no tuvimos la capacidad de contrarrestar esa agenda. Estaba todo mal. Y bueno, y hoy ese modelo que se fue construyendo a lo largo de 15 años son las cosas que están en juego. Y entonces son esas cosas que hoy en la ley de presupuesto uno ve que, bueno, que no van a haber aumentos de los públicos, de los jubilados, de los pensionistas, no va a haber inversión pública, y todo eso va a crear una recesión mucho mayor que va a traer otras complejidades. Entonces son las cosas que están en juego hoy, y bueno, no tuvimos capacidad y son las cosas. La idea es hacer un análisis autocrítico y tener una perspectiva de posicionamiento de la fuerza política que tiene que salir a buscar aliados, salir a dialogar. Hay que recorrer mucho el interior, hay que caminar mucho, y la idea es esa, pero hay que sacarle el drama.
Claro. Ahora, en ese trabajo que ustedes como MPP plantean, que no es nuevo, ¿no? Porque yo recuerdo las mateadas, siendo inclusive bastante más jovencito de lo que somos cualquiera de los dos, porque usted no es ningún veterano, pero andamos ahí. Pero a lo que me refiero es las mateadas que hacía Mujica, Topolansky, Huidobro también en su momento. Esto no es nuevo, el planteo que hace el MPP, ¿no? Esto que usted decía de las plazas, ¿no? Pero ¿ustedes advierten esa única estrategia o alguna más para contrarrestar? Yo he hablado mucho acá en el programa de esta cuestión de crear el nuevo relato que viene haciendo el gobierno. Inclusive desde el Frente Amplio se ha hablado de que más que un gobierno, lo que gobierna es una agencia de publicidad. ¿Cómo están viendo ese tema?
No, nosotros, tenemos que salir al encuentro de la gente. Sí. Hay que vehiculizar y dirigir la protesta pacífica. Hay que tomar los reclamos de la sociedad y hacer que se oigan fuerte. Hay que defender las conquistas, los logros que obtuvimos como sociedad. Hoy estamos viviendo, como en el pasado se dio, aquel avance del vallismo, y existió un momento en que se juntaron el Partido Nacional y parte del sector colorado para hacer un alto en el avance de las políticas del primer vallismo. Yo creo que, bueno, la historia es un poco cíclica algunas veces y nosotros estamos viendo eso. Es decir, se tuvieron que juntar, fue como una especie de contubernio, como dijera José Valle Ordóñez. Se dio este caso que se juntaron el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, se juntaron todos con el único objetivo, que es sacar el Frente Amplio de Gobierno. Y bueno, eso, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es que, bueno, tenemos el desafío de mostrar que acá hay dos proyectos claros de país. Hay un partido que lo que busca es cambios que beneficien a las grandes mayorías, y hay, por el otro lado, un partido que es esta coalición que se juntó con un objetivo, bueno, de beneficiar a unos pocos, es decir, de tener una mirada muy liberal de la economía, es decir, en este momento de tanta incertidumbre, es decir, está apostando únicamente por lo privado, por el Maya Oro, como dice el presidente, y bueno, nosotros creemos que ese es el debate que tenemos que dar, y tenemos que salir a militar, tenemos que salir a construir un programa, tenemos que salir al encuentro de la sociedad en su conjunto, tenemos que poner temas sobre la mesa. Y bueno, pero también hemos definido ser una oposición responsable y constructiva. Tenemos un desafío muy grande porque fuimos gobierno por 15 años. Es decir, y nosotros,
ya no se es oposición de la misma manera, claro, después de haber pasado por el gobierno. No,
es así, y nosotros lo que tenemos que hacer es todas aquellas leyes que beneficien a la sociedad en su conjunto, a las grandes mayorías, nosotros vamos a acompañar. Las políticas públicas que beneficien a las grandes mayorías, el Frente Amplio va a estar allí. Creo que lo hemos demostrado en las leyes que se han votado. Cuando surge la pandemia en Uruguay, votamos 13 leyes a la carrera. Seguimos funcionando en pandemia. Tratamos de limar ese monstruo que era la ley de urgente consideración. Lo limamos todo lo que pudimos, las cosas jodidas que tenían allí, las privatizaciones de las empresas públicas, las dejamos de lado. Hoy los diputados están analizando el presupuesto nacional. Hay cosas que no vamos a acompañar, la creación de cargos de particular confianza, esos aumentos disparatados, los recortes, pero bueno, algunas cosas vamos a acompañar, porque que esté todo mal, no, la gente no vamos a poder hacer síntesis con la gente diciendo está todo mal.
Claro. Charles, usted mencionaba recién la ley de urgente consideración, y eso me lleva a otro de los temas que de repente a priori yo no me planteaba conversar con usted, pero que está en la agenda ni que hablar en estas últimas horas, después de la decisión que toma el PIT-CNT de crear esta comisión pre-referéndum, de empezar ese camino para derogar, no toda, capaz seguramente varios artículos, es lo que va tomando fuerza de la ley de urgente consideración. Es un rato le preguntaban los colegas allí en el Parlamento, su compañero de bancada, Óscar Andrade, sobre la posibilidad de que el Frente Amplio efectivamente apoye, ¿no?, esta comisión pre-referéndum. Ustedes, como MPP, lo han conversado. A nivel personal, ¿qué opinión tiene con respecto a este tema? ¿El Frente tiene que encolumnarse en algo que a priori nace del movimiento social?
Y eso tenemos que analizarlo en conjunto. Justo le estás preguntando a quien va en representación del MPP, es decir, a hablar el Frente Amplio, vamos Pacha y yo en representación de nuestro sector, y justo yo no te quiero decir, no te quiero dar una opinión contundente, porque eso tenemos que ir a hacer síntesis adentro del Frente Amplio. Como MPP no lo pudimos discutir porque fue una resolución de ayer.
Claro.
Lógicamente, si los aliados sociales que tenemos, que son el PIT-CNT, la Intersocial, van por ese camino, es algo que tenemos que analizar y tenemos que ver.
Yo no quiero spoilear, como se dice ahora, la respuesta, porque usted está siendo bastante claro, pero por lo menos Charles Carrera es partidario de apoyarlo.
Yo lo que soy partidario es de no dejar solos a ciertos colectivos que son nuestros aliados de lucha. Eso es lo que te digo en principio. Pero hay que analizarlo bien, porque si van contra toda la ley, sería ilógico, porque yo voté parte de la ley. Yo trabajé para limar y sacar cosas jodidas que estaban en la ley.
Sí, por eso
quedaron cosas. Nosotros
la aclaración, ¿no? Claro, parece que todo va por el lado justamente de eso que usted plantea, de ir por algunos artículos, claro, ¿no?
Nosotros estamos en contra del proyecto de las cosas. Hay cosas muy jodidas adentro. Pero bueno, eso es lo que tenemos que ir a hablar a nivel del Frente Amplio y discutirlo. En principio, la Intersocial tomó una definición, el PIT-CNT tomó una definición, y bueno, nosotros en estos días tenemos que analizarlo a nivel del Frente Amplio.
Charles, quiero aprovechar estos minutos que nos quedan en este ping-pong de temas, ¿no?, que uno tiene que ir poniendo arriba de la mesa, porque mucho se ha hablado, y yo ya a esta altura del partido creo que después de haber presenciado buena parte de la sesión con ustedes allí en el Senado, no quiero entrar tanto en el hilado fino de los argumentos, porque en definitiva, está claro, no se votó el desafuero, ya se sabía que los votos no estaban. Esto era como ir a ver una película ya sabiendo cómo iba a terminar, de Guido Manini Ríos, allí en la Cámara de Senadores. Pero a mí me parece que estaría bueno, por lo menos, pedirle una opinión sobre un tema que es un tema de fondo, ¿no? Que es la calidad del debate parlamentario, del cual se habló mucho inclusive por parte de los que eran oposición cuando el Frente Amplio era gobierno, por ejemplo, en la calidad de las leyes que se presentaban, en el nivel del debate parlamentario. ¿Con qué sensación se quedó usted, que además le tocó abrir la sesión presentando el informe del Frente Amplio, el informe en mayoría también de la propia comisión, ¿no?
Mira, yo creo que el Frente Amplio está aportando a la calidad del debate, un debate serio. Eso es lo que te puedo decir. Si uno analiza en ese sentido, hemos aportado en ese sentido. Yo creo que el debate fue terrible, fue bajo. No tengo palabras, porque allí se dijeron cosas que son inadmisibles. Se hizo un cuestionamiento al sistema de justicia. Se hicieron acusaciones infundadas en contra de un fiscal que realizó una investigación en forma independiente. Esas acusaciones que hizo el senador Manini Ríos, esas acusaciones que hicieron la senadora Bianchi y la senadora Siaín, por ejemplo, de que el fiscal no era el que era competente, que el fiscal no era competente el que desarrolló la investigación, eso es inadmisible. Porque Manini Ríos, su defensa, jamás cuestionó la competencia del fiscal. El fiscal realizó una investigación en forma independiente, cumpliendo con los principios que marcan nuestro sistema de justicia. ¿Qué garantía tiene un ciudadano de este país si en el Senado de la República se está cuestionando un fiscal que por semana debe realizar cientos de formalizaciones? ¿Qué garantía le dejamos si ellos lo acusan de esa manera? Yo creo que se dijeron cosas inadmisibles, la calidad del debate fue bajo. Yo esperaba más de la senadora Siaín, esperaba más de la senadora Bianchi, esperaba más del senador Manini Ríos. Yo esperaba que él cumpliera con la palabra que le empeñó con sus votantes, pero que empeñó con la ciudadanía de su conjunto. Todo ese alegato que hace y de cuestionamientos y de críticas él no tiene que escudarse desde la banca del Senado. Se tendría que ir a presentar ante la justicia porque el sistema judicial uruguayo le daba garantías para que él se presentara ante la justicia y allí hiciera todos los alegatos de defensa. Fue inadmisible. Muchos de los cuestionamientos que se dieron en el Parlamento ese día fueron inadmisibles. Fue grave. Fue grave que el Partido Nacional se sumara a esos argumentos. Yo te quiero destacar algo. Yo con el doctor Sanguinetti, con el senador Sanguinetti, tengo muchas diferencias. Muchas diferencias. Yo no estoy de acuerdo con su argumentación, pero él hizo una argumentación respetuosa. Él lo que dijo es, yo desde el punto de vista hay una serie de elementos, a mí yo tengo una duda razonable y no voy a acompañar el desafuero. Él hizo un planteo correcto.
Sí, sí, por lo alto, independientemente
de por lo alto, bueno, yo esperaba eso al Partido Nacional. Claro. Porque el Partido Nacional hoy tiene la obligación de dirigir el destino de todos los uruguayos.
Y usted hablaba también de Manini, ¿no? Ahora, Manini argumenta, por ejemplo, que las condiciones cambiaron. Que eso lo argumentan todos los políticos según el contexto y de lo que estemos hablando. Y entre otros argumentos que maneja Manini en eso de que las condiciones cambiaron, hablan de aquello que buena parte del Frente Amplio le endilgó a Mujica como responsabilidad. Aquello de, bueno, si la justicia lo declara inocente, nosotros no le vamos a votar.
Ah, pero eso no es así. Manini tenía todas las garantías. La Comisión de Constitución y Legislación del Senado, por unanimidad, votó que se autorizaba su desafuero. Es decir, nosotros discutimos en la comisión, ¿cuál es la posición jurídica que vamos a adoptar si votamos el desafuero? Hay dos tesis. La tesis Correa Freitas, que dice que los fueros son del cuerpo, el cuerpo tiene que expedirse votando la suspensión y luego reincorporándolo. Y después hay una tesis que es más garantista para la persona y para los votantes de esa persona, que es la tesis del doctor Rizzo Ferrán, que dice que uno suspende bajo la condición de que se presente a la justicia, si es declarado inocente inmediatamente se reincorpora, y si es declarado culpable luego que cumpla con su pena. Nosotros por unanimidad dijimos, ¿qué tesis vamos a votar? Discutimos, y los 9 integrantes de la comisión seguimos esa tesis. Lo dejamos estampado por escrito, están en las actas de la discusión de la comisión. Entonces, ese argumento no es válido. Si no es valiente para hacerse cargo y presentarse ante la justicia, que no se escude. Que no se escude en eso porque ese argumento no es válido. Entonces me parece que nosotros eso es no lo compartimos, lo dijimos en forma expresa.
Charles, nos quedan pocos minutos porque sé que lo tengo que liberar en un ratito, pero quiero aprovechar para...
Hasta 19:10.
Hasta 19:10 nos aguanta, me parece muy bien. No, pero en serio, hay un tema que no quiero dejar pasar, que justamente ocurrió hace pocos días, y usted viene, más allá de su experiencia profesional y también de su experiencia parlamentaria, viene de la experiencia del Ministerio del Interior, que fue uno de los grandes blancos en los que la otrora oposición golpeó y golpeó y golpeó durante toda la campaña electoral. Y durante los años de gobierno, inclusive del último gobierno en particular del Frente Amplio, porque usted se desempeñó como director general de Secretaría, el número 3, como se lo conoce habitualmente en el ministerio que en aquel momento conducía Eduardo Bonomi. Y hace algunos días usted salió al cruce de algunos datos publicados por el Ministerio del Interior respecto a homicidios, hurtos, rapiñas que se registraron en el primer semestre de gestión. Datos que fueron presentados, recordemos, por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad. ¿Por qué? Para que se entienda clarito. ¿Dónde están los puntos que usted entiende esto no cierra?
Esto no cierra. En primer lugar, nosotros tenemos una auditoría de medios, de una auditoría Global News. Nos informa en forma diaria, nos está informando todos los delitos que son publicados y que ocurren y que son publicados en los medios de prensa. Y nos informa, luego hay un equipo de compañeros que se dedica a esa tarea, que lo analiza. Tenemos algunos compañeros que están peinando las redes, toda la información que surge en las redes. Sí. Y hay cosas que te llaman la atención. En primer lugar, tenemos una diferencia. Es decir, los homicidios es un dato duro. Es un dato duro decir que no... Es decir, eso no se puede manipular. Es un dato que
está ahí.
El cuerpo siempre aparece.
Exacto.
Entonces a nosotros nos llamó la atención el cambio de metodología, es decir, que el sistema, los delitos se anotan, se inscriben, es decir, cuando se recibe una denuncia en una comisaría, eso va lo que se llama el sistema de gestión de seguridad pública, eso luego es analizado por el observatorio. Eso es una base viva. Es decir, porque se va, es decir, yo si el semestre cierra el 30 de junio, yo el 1 de julio no puedo estar publicando al mediodía los datos. Es decir, porque eso hay que analizar, eso hay que tipificar, porque también se basan en las denuncias. No se basa en la resolución judicial, sino que se basa en las denuncias que se reciben, que son parámetros internacionales. A nosotros, bueno, nos llamó la atención el cambio de metodología, que se está publicando prácticamente mes a mes. Se está haciendo, y eso no es correcto. Parecería que el ministro Larreñaga como que está a prueba. ¿Viste? Cuando el contrato prueba a los 3 meses, ¿viste? Que parece que el presidente, él está a prueba y constantemente tiene que estar demostrando, no, yo estoy cumpliendo con las metas. Es decir, y acá la verdad es que nosotros no vamos a hacer política con la crónica roja. Nosotros queremos aportar en la construcción de políticas públicas. Nosotros, así como el gobierno convocó a un grupo de expertos para que lo ayude, un grupo científico para que lo ayude, bueno, a analizar cómo vamos enfrentando esta pandemia, al COVID, nosotros somos de la tesis de que el gobierno tendría que convocar a un grupo de expertos para analizar esta pandemia, que es los problemas de la seguridad y la convivencia son una pandemia. Por más que desde el Ministerio del Interior tengan este cambio de marketing político, porque parece que están haciendo marketing político, los delitos están ocurriendo. Hoy estamos, ¿a qué fecha estamos hoy?
Y hoy estamos a 7 de octubre.
A 7 de octubre. Hoy van 10 homicidios, entre 10 y 11 homicidios. Es decir, prácticamente todos los días hábiles de este gobierno hay un homicidio. Eso nos tiene que doler como sociedad. Nosotros no queremos hacer política con esto. Pero nosotros tenemos este sistema que estamos, que lo estamos adecuando, porque Global News también nos está dando una auditoría, porque no es que, digo, nosotros estamos analizando. A mí me llama la atención la semana pasada, antes de la elección del 27 de septiembre, en La Valleja ocurrieron 2 homicidios. En las redes salieron publicados que habían ocurrido 3 homicidios. Nosotros controlamos, buscamos información, analizamos, ocurrieron 2 homicidios. No salió publicado ningún medio. Luego los días salieron los medios nacionales. Pero ¿qué está pasando? Es decir, el cambio metodológico, ¿no se está informando los delitos que están ocurriendo? ¿Por qué? Pero va a haber una persona que está sufriendo ese delito, que es víctima, hay dolor social. Eso no se puede esconder. Entonces nosotros estamos preocupados con estos cambios. No se están anotando los delitos en las tablets, se están anotando en los cuadernos. Hay denuncias de periodistas, que un periodista el otro día informaba que un familiar suyo fue víctima de un hurto de un vehículo, de una rapiña de su vehículo, y lo anotaron en un cuaderno. Es decir, hay cosas que están pasando raras. Nosotros no queremos cuestionar las cifras. Pero queremos hablar con el ministro. El ministro estaba convocado ante las elecciones. Por las elecciones no fue. Nosotros esperemos que el ministro en estos días concurra al Parlamento y nos explique. Estamos preocupados. Nosotros vamos a seguir haciendo la idea. Nosotros tenemos un grupo de compañeros, de técnicos. Estamos analizando, estamos discutiendo.
Usted había adelantado que se iba a hacer público en breve un estudio justamente realizado a partir de todos estos elementos que están manejando, ¿no?
Sí, pero queremos, cuando hagamos público, queremos hacer, queremos publicar algo más. Queremos convocar al diálogo nacional. Nosotros, como te digo, nosotros queremos pedirle al gobierno que convoque a un grupo de expertos que analice esta problemática. Es decir, nosotros no queremos hacer política. Lo que ellos hicieron con nosotros, nosotros no queremos hacer eso con ellos.
El Frente Amplio no va a reclamar la renuncia de Larreñaga, entonces.
No, por ahora no. Nosotros, porque hay compañeros que algunas veces parece que uno, es decir, algún compañero alguna vez se dice, no, porque nosotros en el 2005 nos habían interpelado, nos habían citado al Parlamento, no sé cuántas veces. Bueno, nosotros tuvimos 15 años de gobierno, tenemos que actuar con más inteligencia. Digo, estoy canalizarla, pero además, nosotros siempre cuando fuimos oposición aplicamos una máxima de no hacer política con los temas de seguridad. Nosotros discutíamos modelos de país, modelo de desarrollo económico,
que incluye
modelo
la seguridad
de política social. Incluye, pero no hacer política. Entonces nosotros queremos...
Hoy en día se perdió la lógica esa en el Ministerio del Interior, entonces, de la policía por la convivencia, lo que decían los patrulleros, ¿no?
No, hoy se perdió, yo creo que hoy hay policías
que... O el paradigma de trabajo, por lo menos.
No, hoy hay un cambio de paradigma, sin lugar a dudas. Uh-huh. Hay policías que, yo te digo, sin temor, algunos se van a enojar, pero es decir, los muchos policías que hoy están en cargos de responsabilidad, hacía 10 años que estaban fuera de la gestión. Es decir, no conocían el WhatsApp, no conocen el WhatsApp. Son de la época del cuaderno. Que la información es de la época del cuaderno. Y eso es embromado. Es decir, porque el mundo, es decir, cuando ese hombre se retiró hace 10 años atrás, 12 años atrás, o 15 años atrás, el mundo era otro. El delito era otro, los problemas eran otros. Entonces, es decir, el patrullaje no tiene que ser reactivo, tiene que ser preventivo. Y si uno analiza lo que se está proponiendo hoy el Ministerio del Interior en el presupuesto nacional, que te dice que se van a contratar 2.000 policías, no es cierto, no están los créditos. Que se esté proponiendo contratar 1.000 policías retirados, es decir, ese hombre cuando se retiró, es decir, él tiene derecho a usufructar su retiro, su jubilación.
La Larrañaga decía, y justificaba en parte esto de los 1.000 policías retirados, ahora que usted lo trae a cuenta, en que también puede ser un peligro mantener los becarios, por ejemplo, en la comisaría.
No. La Larrañaga, pobre, está algunas veces en ese sentido como que perdió la brújula. Es decir, los becarios eran... Por eso son los cambios metodológicos. Porque los becarios eran estudiantes universitarios de varias carreras, de la Escuela de Administración, de la UTU, personas que estaban preparadas para recibir la denuncia, para contener a la víctima. Se hizo una inversión muy importante en ese sentido. Pero estaban preparados. Eso también era un semillero para futuros policías. Muchos de esos luego seguían la carrera policial. Pero el tema también era para mejorar la captación de la información, para que luego eso cuando... Porque acá también, es decir, el parte policial... El sistema de gestión de seguridad pública. Después se comunica con la fiscalía. Había que mejorar hasta la captación de la información, porque eso pega directo en el sistema de gestión de la fiscalía. Es decir, poner retirados es volver con el cuaderno, es volver con la persona que no estaba preparada para contener. Es decir, no es cierto eso lo que se está proponiendo. Es decir, no es cierto, porque además también los temas de los fondos, es decir, la ley de presupuesto marca los recursos. Los recursos hoy son unos 370 becarios que cobran unos 27.000 pesos nominales. El otro día dijo que el sueldo de los policías va a ser el promedio 24.000 pesos. Si eran 370, no te cubren los 1.000. Es decir, es la política del marketing, es decir que vas a hacer cosas que en realidad dentro de un tiempo no las vas a poder hacer, porque los 1.000 retirados no van a poder estar en las comisarías, como dice él, no va a poder contratar los 2.000 funcionarios policiales, los 750 guardias republicanos, los 750 policías ejecutivos, los 500 policías para las cárceles, porque no está financiado eso. No va a poder construir las cárceles que te dice que yo estoy de acuerdo, que hay que construir una cárcel en 33, una cárcel en Tacuarembó y una cárcel en Artigas. Yo estoy de acuerdo porque es necesario mejorar esa infraestructura, pero eso se va a poder hacer si pueden enajenar los bienes que quieren enajenar. Entonces, eso es un presupuesto opaco, es un presupuesto poco transparente, es un presupuesto que vos decís, tiró las ideas, que hay ideas de cosas, pero que no se van a poder concretar. Y eso es no darle la dimensión de la problemática a la seguridad, decirle a la gente cómo está el problema y que la gente tenga la percepción real. ¿Y eso qué le va a generar? Le va a generar mucho más, le va a generar un mal humor social, que eso le daña no solamente a la reina, nos daña todo el sistema político. Y después ocurren cosas peores, como los antipolíticas. Entonces me parece que es terrible, terrible lo que se está proponiendo a Larrañaga. No se está atendiendo esta problemática. cada vez hay menos patrullaje, porque él dice que hay más patrullaje, pero yo no veo ese patrullaje que él dice que hay. Los delitos, nosotros tenemos dudas muy razonables. Nos llama la atención que en las redes nos tengamos que enterar de delitos por las redes sociales y no a través de la información oficial, porque un delito homicidio hay que informarlo. Nosotros hemos recibido citaciones, es decir, pedidos de renuncia. Nosotros nos hemos propuesto decir, nosotros no los vamos a tratar de la misma manera que nos trataron. Este es un tema delicado. Hay que dejar que él trate de desarrollar algunas políticas que nosotros decimos que para nosotros van por el camino equivocado. Yo te dije hoy la fecha que estamos y los homicidios que ocurrieron en este mes. Entonces realmente estamos preocupados.
Charles, hablando de preocupaciones, yo cambio de tema por el tiempo. Bien. En realidad, esto que usted está planteando me generaría más repreguntas.
Pero
por la propia experiencia también del Ministerio del Interior. Pero hay un tema que también es importante para salir por un momento de la educación, de la seguridad, que es el tema de la educación. Justamente hoy, el diario El País publicaba un artículo donde se detallaba que desde hace un mes las escuelas públicas están habilitadas para recibir a todos los alumnos de lunes a viernes en horario completo. Y que, sin embargo, la necesidad de mantener la distancia física entre los bancos por la pandemia hizo que los escolares hayan sido convocados a clases presenciales en promedio solamente 12 días. Si uno lo mira en la capital, en el mes de septiembre, a las escuelas públicas asistieron solo 8 días a clase. Y coincidió con que en el día de hoy, y me corregirá, pero tengo entendido que fue hoy, en la media hora previa de la sesión del Senado, usted justamente planteó este tema exponiendo la preocupación que tiene por la falta de presencialidad y asistencia obligatoria en las escuelas públicas del país. ¿Cómo se encara este tema?
Y ese es un tema que lo tenemos que encarar en
porque hablamos de la seguridad, pero este es otro gran tema del país, ¿no? Sí. La educación es un gran problema. Sí,
las consecuencias de esta pandemia y de estas medidas sobre los niños y sobre los adolescentes, es decir, eso lo vamos a ver, lo vamos a poder analizar dentro de un tiempo. Pero van a tener consecuencias. Nosotros hablamos mucho de los viejos, que tenemos que querer mucho a nuestros viejos. Viejos, pero los viejos, los mayores entendimos que no podíamos salir, que teníamos que tener distanciamiento social, pero los gurises eso no entienden y hay consecuencias reales sobre la vida de los gurises. Nosotros creemos que ya estamos a tiempo de la presencialidad y que las clases sean obligatorias de lunes a viernes, porque la escuela es fundamental. La escuela es fundamental porque allí es la socialización, la escuela es salud, la escuela es tener el acompañamiento de nuestros gurises, el acompañamiento, es decir, la escuela es crecer, digo, es fundamental, y acá hay medidas equivocadas del gobierno.
¿Por ejemplo?
Y, por ejemplo, decir no haber dispuesto ya la concurrencia obligatoria, volver a clases en forma presencial. Y si en la educación privada se puede, ¿por qué no se puede en lo público? Es decir, estamos aumentando la brecha social entre los que tienen y los que no tienen. Y nosotros no podemos, el Estado tiene que intervenir. No podemos dejar que esto lo solucionen los padres, cada familia, según su poder. Porque hay gente que no tiene el poder económico de solucionar esto. Entonces, a nosotros nos parece que lo que tratamos hoy de proponer y discutir es eso, es que es necesaria la intervención del Estado, no dejar cada familia librada a su poder de decisión. Esto es un tema de políticas públicas, esto tiene que estar en la agenda de todo el sistema político, por eso lo planteamos hoy en el Senado. Y el estar en la agenda del sistema político es que las autoridades tienen que intervenir. Y esto va en un conjunto de otras preocupaciones. Nosotros creemos que acá hay medidas que se están desarrollando que tienen consecuencias. Nosotros hace un tiempo denunciamos que el impuesto nos estaba dando el destino el impuesto primaria. El impuesto primaria, el primer destino es cubrir la alimentación de los niños. Acá se están dando recortes a hay escuelas en el interior que no está llegando el impuesto a primaria para comprar los alimentos. Pero lógicamente tenemos la bendita pandemia, que es la que lleva todas las culpas. Pero darle un pedazo de pan con dulce membrillo o con dulce leche, es decir, hay que darle un bizcocho para que acompañe la leche. Porque lamentablemente, desgraciadamente, nosotros tenemos niños todavía, parte de nuestra sociedad, que recibe alimentos, que la principal alimentación que reciben algunos niños de nuestra sociedad es en la escuela. Desgraciadamente se ocurre, sí. Pero hay maestros que están muy preocupados con toda esta situación. Es decir, yo creo que acá también hay un recorte, hay un diseño de recortes de políticas públicas, de infraestructura, que no se está cubriendo.
El ministro de Educación, Pablo da Silveira, no hablaba de recorte, ¿no? Él decía que en realidad lo que se quería hacer era una auditoría para gastar bien.
Sí, sí. La disculpa es esa, ¿no? Es decir, el ahorro, el Estado gordo, el Estado ineficiente. Pero acá es recorte. Acá recorte, y eso tiene consecuencias. Y la mejor inversión que puede hacer un Estado, si quiere tener éxitos en materia de seguridad en el futuro, es invertir en sus niños, en sus niñas y en sus adolescentes. Porque esa es la mejor inversión. Invertir de 0 a 3 años está comprobado que es la mejor inversión que podemos hacer en materia de seguridad, en materia de salud, porque vamos a tener niños y niñas en el futuro, adultos en el futuro, perdón, vamos a tener con mejores habilidades, con gente que va a tener mayor capacidad de convivir, de discutir, de dirimir sus conflictos en forma pacífica. Vamos a tener personas, trabajadores, mejores trabajadores en el futuro, mejores personas. Vamos a tener que invertir menos en salud y en definitiva menos en seguridad. Esa es la mejor inversión. Y que el sistema educativo, es decir, hoy hay niños, hoy hay padres que tienen que salir a trabajar y no y teniendo escuela presencial 2 veces por semana, es decir, no están pudiendo solucionar su problema. Y hoy tenemos o niños a la calle, en la calle, a la Bartola, o tenemos niños que están encerrados en su casa, es decir, con ocio, es decir, que no están llevando adelante el aprendizaje que tienen que desarrollar. Es decir, el Uruguay hoy tiene un problema grave. Y esto va a tener muchas consecuencias. Y nosotros hicimos mucho hincapié en los mayores, que está bien. Está bien. Nosotros no estamos en contra de la medida que se tomó en su momento. Porque, es decir, el 13 de marzo, cuando ocurrió lo que nos ocurrió, es decir, ese día había que tomar medidas. Está bien que se hayan tomado esas medidas. Está bien, es correcto. Pero es decir, pero hoy estamos a tiempo de la presencialidad obligatoria. Hoy estamos a tiempo de que las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, de la ANEP, le aseguren los recursos para que los comedores puedan funcionar. Porque el impuesto de primaria que se recauda con un destino específico, con un destino especial, tiene que ir a ese lugar. Y ahí tú no puedes hacer ahorro. Tú ahí tenés que invertir. Tenés que invertir. Y acá se está desarrollando una política con un discurso, con un discurso lindo, pero hay un montón de gente, un montón de niños, un montón de padres que están teniendo problemas y hay que tener acciones del Estado y el sistema político.
Aprovechando esto último que usted viene comentando, ¿no? Porque recuerdo cuando el tema de la CEPAL se generó mucha discusión en torno a cuánto estaba efectivamente invirtiendo el gobierno en materia de políticas sociales y de atención, en definitiva, a los que están más vulnerables. Y
tengo entendido, 0,9 del PBI.
Y tengo entendido que el mes pasado usted había presentado un proyecto de ley para intentar establecer beneficios para los pequeños comerciantes en busca de lograr equilibrar las reglas del juego entre los comerciantes y romper de alguna forma las asimetrías que existen con las grandes superficies. ¿Podemos explicar un poco más esto? Y principalmente en el final, ¿en qué quedó? Porque una cosa es bueno presentar un proyecto de ley y después si esto camina o no camina, ¿no? No,
yo creo que ese es un proyecto que tiene que caminar, pero más es un proyecto que es necesario.
Pero no caminó todavía.
No, está en la Comisión de Industria. Yo ahora estoy elaborando cartas, sí. Es decir, le estoy comunicando a todos los centros comerciales del país, a la Comisión Nacional de Fomento Rural, a cooperativas agrarias. Estoy informando ese proyecto, pero ese proyecto tiene, primero lo que busca es No es el socialismo eso. Eso es que las reglas del capitalismo funcionan mejor. Que las reglas del capitalismo funcionan mejor, es decir, que nosotros, que las grandes superficies comerciales tienen que tener un tope. Porque si no tienen un tope, es decir, perjudica a los pequeños comercios, a los comercios de cercanía.
Sí, sí, matar el boliche, ¿no?
Sí, sí.
Que en los hechos es lo que ha ocurrido muchas veces.
Por eso. Ese lo que busca es eso, topear. Es un número que... Es decir, yo no quiero romper con ciertas empresas que... Yo no quiero romper con el derecho adquirido. Hay empresas que están instaladas. Es decir, hay que establecer un tope. No pueden ser más de 50 a nivel nacional y no pueden ser más de 20 a nivel local. Es decir, la fusión de Tienda Inglesa, Grupo Disco y Xi'an era un problema para el mercado. Es decir, porque en los hechos iba a existir una especie de monopolio. Es decir, y eso perjudica. Pero más eso te impone, esas grandes superficies comerciales, te imponen hasta reglas de juego a los pequeños industriales. Eso tiene una consecuencia con los pequeños industriales, porque los pequeños industriales, si no aceptan las reglas de pago que ya se imponen, yo no vendo mi producción. Y hay gente que se ha fundido trabajando y vendiendo a esas grandes superficies comerciales. Claro. Por ejemplo, Cambadu paga los 30 días. El Estado, cuando estábamos el gobierno del Frente Amplio, pagaba entre 30 y 40 días. Hay superficies comerciales que pagan a 90 días. Yo he hablado con chacareros que le han vendido toda su producción y cobran en los 90 días. Hay una empresa, una grande superficie comercial, que tiene hasta un negocio financiero porque llegan a licitar su cuenta. Es decir, antes trabajaban con el Banco República, luego licitó y trabajaba con el Banco Itaú. El Banco Itaú le crea problema a los chacareros porque el Banco Itaú no tiene sucursal en algunos lugares en algunas ciudades de Canelones, en algunos pagos de Canelones. Entonces le crea hasta un problema. Entonces, es decir, esta ley tiene esa lógica, es decir, es defender a los comercios cercanía, al bolichero, pero también es de imponer un tope de que hay una obligación de pagar a los 30 días. Que en Estados Unidos se paga a los 30 días. En Inglaterra se paga a los 30 días. En Chile se paga a los 30 días. Pero acá en Uruguay se ha llegado a pagar a 210 días. Hay un industrial que le dijeron, mira, tú el paño de piso, tú me lo vendes a mí, y yo te pago los 210 días. Y si no me lo vendés a mí, yo lo traigo del exterior a tantos pesos.
Claro.
Entonces, es decir...
Sí, sí, hechos que terminan...
Entonces, eso nosotros tenemos la obligación de defender a la pequeña burguesía nacional, tenemos la obligación de defender a los industriales nacionales, y tenemos la obligación de defender a los productores nacionales y a los pequeños boliches, porque Cambadu tiene una inserción muy grande a nivel de todo el Uruguay, de los barrios. Eso crea una vitalidad en el barrio, eso es seguridad, eso es convivencia. En los boliches de los barrios hay convivencia y hay una economía circular. Entonces, eso es muy beneficioso, sí, para el avance del barrio. Eso hay que cuidarlo. Claro. Bueno, pero eso tiene que tener... Por eso yo te digo, esto no es el socialismo lo que te estoy diciendo. Esto es capitalismo. Es decir, que las reglas de desarrollo de la economía... Porque en todos los países hay este tipo de normas. Pero hay en el primer mundo. Entonces, yo creo que esta es una ley que tiene que salir. Yo ahora lo que estoy haciendo, lo estoy proponiendo en estos días difundirla. Entonces, por eso estoy escribiendo notas que quiero enviar a los centros comerciales. A mí me ha tocado ir a hablar al centro comercial de Florida en agosto, antes de presentar la ley. Le dije, y bueno, hay mucha gente que está involucrada, hay mucha gente que me parece que le sirve la ley, y creo que hay mucha gente que va a hacer presión para que esto salga. Entonces, en ese sentido, yo creo que vamos a tener muchos aliados, y creo que en parte de la coalición hoy hay sectores que tienen que votar esta ley. Yo creo que hay sectores del Partido Nacional que la tienen que acompañar, los sectores progresistas. Hay sectores progresistas en el vallismo que las tiene que acompañar, y yo creo que esto Cabildo Abierto las tiene que acompañar. Porque...
Bueno, Cabildo ha dicho que lo que considere bueno para el país lo va a apoyar, y bueno, independientemente creo... de que no venga del gobierno de coalición. Bueno,
yo creo que esa es una es un buen proyecto, pero hay que trabajarlo y hay que difundirlo. No ha salido, te agradezco mucho, salió una pequeña nota en un periódico.
Uno anda ahí con las antenas, pero es, me pareció interesante por lo menos mencionarlo en este popurrí de temas, porque me parece que abarca una realidad que es un problema real, ¿no? Que
está ahí. Es un problema real, pero además, claro, para que exista libertad de la competencia, libre competencia, tienen que haber acciones, porque el chico, vos para que es decir, el chico es necesario también, pero bueno, tú tenés que tener políticas de fomento.
Sí, dame vida, básicamente.
No, de fomento y de respaldo. Porque decir que todo se pueda fusionar y solamente que crezca el grande, decir, y no cuides al chico, es un problema. Pero también es un tema hasta de soberanía alimentaria, de soberanía. Es un tema complejo.
¿Se acuerda del debate que se había generado en el gobierno de Mujica con la cadena PharmaShop?
Sí.
Tiene mucho que ver con esto mismo, ¿no?
Sí, sí. Y esto, es decir, y es totalmente legítimo que salga una ley, porque, es decir, la libertad comercial, de acuerdo a nuestra Constitución, puede ser limitada únicamente por zona de interés general y puede ser limitada por la ley, claro, por las leyes. Y acá hay temas que también hay participación de los gobiernos departamentales, porque hay que autorizar, las grandes superficies comerciales hay que autorizarlas. Hay que pasar por un análisis donde participa Cambado, donde participa la Liga de Amas de Casa. Digo, hay que ayornar la norma y también, bueno, y el ayornarla también es decir, si hay de las grandes superficies comerciales, si hay un incumplimiento, tú le tenés que dar herramientas a defensa de la competencia, que es un área del Ministerio de Economía y Finanzas, bueno, que los pueda sancionar. Entonces yo creo que esta es una ley que tiene todo para salir.
Le quiero agradecer este rato de conversación en esta entrevista aquí al senador Charles Carrera y, como siempre digo, puerta, micrófono abierto para volver sobre estos temas, seguramente hacer seguimiento de alguna de estas cuestiones que estuvimos conversando hoy y, por supuesto, volver a conversar en cualquier momento. Gracias, Charles. Bueno,
muchas gracias a ti y un abrazo a toda la audiencia.